Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo como son de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Señor, queremos detenernos y darte gracias por la manera en que constantemente has guiado nuestra iglesia y has provisto para nosotros. Por el privilegio simplemente de estar libres de deuda, de sacrificar juntos y ahorrar juntos para la obra, tanto aquí y alrededor del mundo. Te damos gracias por las iglesias que están siendo comenzadas, por los muchos misioneros que están siendo enviados, que comienzan iglesias alrededor del mundo. Gracias por los muchos ministerios con los que podemos participar aquí en la comunidad, ministrando con personas y en todo tipo diferente de lucha. Y Señor, te damos gracias por el edificio que nos has dado, y sabemos que necesitamos muchas reparaciones y mejorías, y ponemos estos planes delante de ti. No queremos correr delante de ti, no queremos correr detrás, no queremos tratar de hacer nada que no esté en tu plan. Así que Señor, guíanos, te pedimos. Pedimos que ores, que proveas en una manera milagrosa en un mes cuando celebramos nuestros 24 años como iglesia. Las maneras maravillosas en que has provisto, pedimos que tú proveas en una manera grande en ese día. Y Señor, también oramos y suplicamos que tú uses nuestro tiempo en tu palabra hoy en una manera muy especial. Que tú te reúnas con nosotros y nos hables. Y pedimos que tú nos cambies de donde quiera que estemos. Estoy seguro que hay personas aquí que no te conocen, personas que no valoran la predicación o personas que valoran la predicación. No importa dónde nos encontremos, pedimos que podamos sentarnos no bajo el predicador, sino bajo tú mismo y tu obra, la obra que deseas hacer en nuestros corazones esta mañana. Gracias por hablarnos a lo largo de esta serie de 2 Timoteo. Y oramos que tu Espíritu obre hoy en el nombre de Jesús. Amén. Pueda ya haber notado en su bosquejo, y esto no es algo importante para aquellos que visitan, pero para los que saben, en North Hills generalmente nos gustan los bosquejos y no hay uno. Así que quiero retarles, simplemente por hoy, no estoy diciendo que siempre es algo malo, porque yo sé que para mí me ayuda a tomar notas, pero quiero retar a algunos de ustedes que tomen notas a no hacerlo hoy. ¿Algunos pueden hacerlo? Algunos me están viendo como que acabo de decir maldiciones. ¿Estás en serio? No puedo escuchar un mensaje si no estoy escribiendo. Y yo sé, a algunos les ayuda a mantenerse despiertos cuando el predicador se alarga, le ayuda a recordar cosas. Pero solamente por hoy, como un caso de prueba, no tomemos notas. Y pidámosle al Espíritu que haga una obra en nuestros corazones en esta área. Y espero que entenderán lo que quiero decir al atravesar el mensaje. Y puede ir en línea y escucharlo y anotar lo que quiera. Eso es legal. Hace como un año y medio, Donald Miller, algunos lo conocen como autor, libros como Azul como el Jazz y otros libros, escribió un blog, dice: no adoro a Dios cantando, conecto con Él en otro lugar. Y comenzó haciendo una confesión en este blog que había ido a una iglesia recientemente, tenían un gran grupo y una banda, y no es que no le gustaba la música, de hecho le gustó, pero dijo que no sentía ninguna conexión con Dios allí. Luego explicó y dijo: simplemente es que yo no siento esa intimidad en un servicio tradicional de adoración. entienda lo que quiere decir por un servicio tradicional de adoración. No está diciendo, no está hablando de estilo de música, sino manera de adorar, como reunirse, cantar, orar y predicar. De hecho, puedo contar en una mano el número de mensajes que de hecho me acuerdo. Así que, honestamente, no aprendo mucho de Dios escuchando un mensaje. Y no conecto con Él cantando cantos a Él. Así que, como la mayoría de los hombres, un servicio tradicional de la iglesia puede ser largo y difícil de aguantar. Detengámonos ahí por un momento. ¿Puede usted identificarse con esto? Este no es el momento para un amén. ¿Puede identificarse con esto? Llegar, sentarse, estar en filas, cantar juntos, todos estamos en una sola dirección, y quedarnos quietos y escuchar por mucho tiempo. Puede sentirse un poquito confinante, como estamos confinados, desconectados de la vida real. ¿Es esto real? Él explica que de un cierto estilo de enseñanza, pero estoy bien con esto. Está hablando de su propia aversión a los servicios de la iglesia. He estudiado psicología y educación, reforma de educación, lo suficientemente para saber que una lección tradicional no es para todos. Hay una demográfica de personas que tienen que aprender haciendo, no escuchando. Les puedes enseñar todo el día, pero simplemente no van a entender. La estudio sugiere que hay tres estilos: auditorial, escuchar, visual y kinético, haciendo. Y yo soy uno que aprende kinestéticamente. Por supuesto, las iglesias tienen todos tipos de maneras de conectar con Dios, incluyendo muchas oportunidades kinestéticas, incluyendo viajes misioneros y etcétera. Pero si usted quiere servir a un servicio cada domingo, más vale que sea una que aprende auditivamente. No hay mucho allí para estudiantes kinestéticos o visuales. Miller continúa explicando dónde es que encuentra su intimidad con Dios, sino en la iglesia. Yo conecto con Dios trabajando. Literalmente siento una intimidad con Dios cuando edifico mi compañía. Interesante. Así que la iglesia de Miller es su trabajo y su trabajo es su iglesia. Y en muchas maneras puedo identificarme con Donald Miller. Porque aún como niño, yo fui diagnosticado con ADD. Me pusieron en drogas de prueba simplemente para tratar de figurar cómo controlar esta energía fuera de control. Así que ponerme en una silla, especialmente como niño, y enfocarme en muchas maneras. Y siento lo que siento la presencia de Dios cuando estoy haciendo cosas. Y no quiero decir tratar de ganar su favor. Estoy hablando de el gozo de hacer lo que Dios me hizo hacer cuando estoy activo. Cuando estoy sacrificialmente haciendo algo o creando algo. Eso es lo que pudiera ser, como estamos hablando recientemente. Esta es una expresión de la creatividad de Dios. Yo entiendo lo que Él está diciendo. Pero debajo de lo que está diciendo hay muchas suposiciones falsas que no tengo tiempo para hablar, pero déjeme ir tras una. Y esta es el hecho de que su suposición que el propósito principal de la predicación es educacional. ¿Notó eso varias veces? Yo no aprendo las cosas, yo no me acuerdo de mensajes. Para él, basado en lo que está diciendo, el propósito principal para la predicación es aprender algo. Y ni siquiera voy tras su punto de vista de la adoración. Hay muchos problemas con eso, pero hablemos de esto porque creo que esto nos va a lanzar en una discusión muy necesaria acerca de qué es lo que realmente es, cuál es el propósito de la predicación. Y yo digo no solamente para ustedes, que es muy necesario, sino para mí. El Señor de veras ha traído convicción a mi corazón y me ha traído a una manera correcta de pensar. En nuestro fórum de predicación este domingo pasado, lunes pasado, estábamos hablando de Martin Lloyd-Jones. hemos estado hablando de él por varios meses, y Lloyd, el punto de vista de Lloyd-Jones de predicación es sorprendente, especialmente a la luz de quién él era. Un doctor médico brillante para cuando él estaba en la escuela de medicina a los 16. Así que, obviamente, un hombre súper inteligente y dotado. Y sin embargo, cuando habla del propósito de la predicación, escuchen lo que dice. El primer y objeto principal de la predicación es no solamente de dar información. Es, como dice Edwards, hablando de Jonathan Edwards, quien es de nuevo, que es otro punto irónico, porque si usted enlista algunos de los teólogos más brillantes y filósofos de nuestro país, Edwards tendría que ser nombrado en uno de ellos, aunque no estuviera de acuerdo con él. Absolutamente brillante, igual con Lloyd-Jones. Y ambos de estos hombres están empujando en contra de un propósito, punto de vista meramente cerebral o de información. Es producir una impresión. ¿Qué queremos decir con impresión? Estamos pensando muy emocionalmente y el sentido de eso puede ser parte, pero no es meramente un pensamiento, es la combinación de los tres. Hay un peso a eso, es la impresión, el momento que importa, aún más de lo que puedas recordar subsecuentemente. Por eso es que Lloyd-Jones le amonestaba a su gente a no tomar notas. No estoy haciendo esto, solo lo estoy haciendo hoy. Pero creo que puede entender a lo que está llegando. Tiene un temor de que pueda haber personas en su iglesia. Comparto este mismo temor. Que puedan venir semana tras semana tras semana a escribir las notas, responder a todas las preguntas. Aun cuando escuchan mensajes, pueden terminar las oraciones. Saben tanto. Algunos han estado en la iglesia tanto, una gran parte de su vida. Conocen tanta información que no importa qué escucha, que usted puede decir, sí, ya entiendo eso, ya sé eso. Pero no tiene absolutamente nada de poder en su vida para vivir el evangelio. Es una persona airada, amargada, adicta, autojusto, una persona que se justifica a sí misma. Hay, toda esta verdad está fluyendo en su vida, en su cerebro, pero de alguna manera no está yendo a ninguna parte. No está haciendo nada. ¿Comparte usted ese temor? Yo espero que sí. ¿Tiene usted temor de esto? Diciendo, yo no quiero ser ese tipo de persona. Yo no quiero ser ese tipo de persona. Si la verdad que escucho no impresiona, me impacta, no en el sentido de que esto, oh, me impresionaste, no. Que el peso me agarra y no, entonces toda la información que yo sepa no tiene sentido, es inútil. Y por eso es que tanto Edwards como Lloyd-Jones y Pablo estaban preocupados de que tuviéramos un punto de vista correcto de lo que está ocurriendo cuando la palabra está siendo predicada. Que pensemos de ella correctamente y respondamos a ella correctamente. Por eso es que Lloyd-Jones definió la predicación. Estoy agregando una palabra, pero la lógica evangélica en fuego, la lógica del evangelio en fuego. Sí, está hablando la mente, está usando la mente que Dios le dio, pero esto le es mucho más, pero puede llenar al predicador de temor, puede tener todo la información, puede decir historias importantes y pueden decir amén, pero pueda no haber predicado. Si el Espíritu no hace su obra, si no hay fuego. Esto es más que meramente emoción. No es nada más hacer que la gente se alborote y se sea movida. Es la obra del Espíritu a través de su palabra. A la luz de esto, busquemos en 2 de Timoteo 4, porque este capítulo contiene algunas de las palabras finales del apóstol Pablo. Él va a ser martirizado pronto después de haber escrito esta carta. Por lo tanto, el tono urgente. Este capítulo, al menos El principio es como un mensaje sobre mensajes, un sermón sobre sermones. Es como Pablo congregando a su familia alrededor de su lecho de muerte, está a punto de morir y da sus palabras, sus últimas palabras grabadas del apóstol Pablo. Y comienza: te encarezco delante de Dios, te encarezco, te encargo, te doy un reto. ¿Qué quiere decir dar este encarecimiento? No hablamos así hoy día. Es una advertencia solemne. Puede ser como un aviso legal. Estoy avisando que estás por perder todo. Puede ser usado en un sentido legal, pero en una manera muy personal. Un hombre de la iglesia me habló antes del primer mensaje esta mañana, el servicio esta mañana. Estábamos hablando de lo que significa, y dice, su hermano mayor, Pablo Cerrillo, Mike, quien estaba en el mensaje esta mañana, le dio su reto al matrimonio. Mike retó a su hermano más joven hace 33 años, y me dijo esta mañana, sus palabras todavía resuenan en mi corazón. Puedo recordar ese momento como que ocurrió hace unos minutos. Es ese reto solemne. Es como un padre que está en la militar, siendo enviado al otro lado del mar, y el último momento que tiene con su hijo mayor, lo toma de los hombros y le da un encargo de cuidar a su madre y a sus hermanas. Cuida de ellos. Hay ese comisionamiento solemne, esa admonición firme y seria, y el peso del momento cae sobre esa persona recibiendo ese reto. Y Pablo está diciéndole esto a Timoteo, está tomando este peso inmenso. ¿Y cuál es la base de su reto? No te encarezco porque soy importante y necesitas escucharme. Note lo que dice: te encarezco delante de Dios. Dios está aquí. Emmanuel, Dios está con nosotros a través de Jesús. Y en base a la presencia de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, es una base bastante buena sobre la cual dar el reto a alguien. La persona que va a juzgar a todas las personas, tanto vivos como muertos, en base a él y por su epifanía, por su manifestación. El que juzgará a los vivos y a los muertos por su manifestación y en su reino. Y establecerá su reino si él ha irrumpido a esta edad mala. Y hoy está manifestado en la iglesia. Pero al final de cuentas, su reino será plenamente realizado cuando Él aparezca, cuando Él se manifieste. Y este Jesús, quien juzgará a los vivos y a los muertos, y aparecerá y establecerá su reino en base a su venida, yo te reto, te encarezco. ¿Qué le reta hacer? ¿Qué es el cargo que le da? Es el mandamiento principal. Y si usted subraya en su Biblia, esto es la cosa que debe subrayar, que prediques la palabra. Sobre este reto, esta base, te reto, te encarezco, te doy este cargo, esta carga, que prediques. ¿Qué es predicar? A menudo malentendemos esta palabra. Es una palabra que tenía que ver con ser heraldo, proclamar. Un rey tenía un mensaje que quería proclamar a su pueblo y enviaba un heraldo, quien en la autoridad del rey no iba a inventar su propio mensaje o tratar de ser chistoso o creativo. Su labor era, bajo la autoridad del rey, ser heraldo del mensaje para el pueblo y para el rey, proclamar públicamente, predicar. Su palabra, no, la palabra, una palabra, lo que querían escuchar, no, la palabra. Prediques la palabra. La palabra, lo mismo de lo que acaba de hablar al final del capítulo anterior, las escrituras. De lo mismo cuando comenzó el libro de la sana doctrina, el depósito, la verdad, la palabra, predica esa palabra, la palabra. Sé heraldo de la palabra. Algunos me han escuchado hablar de mis versículos de predicación, Jeremías 23, 21 y 22. No he enviado a estos profetas, sin embargo, corrieron. No les he hablado, sin embargo, profetizaron, pero si hubieran estado en mi consejo y hubieran hecho que mi gente, mi pueblo, escucharan mis palabras, entonces los habrían hecho volverse de su mal camino, del mal de su camino. Note que es posible correr, pero no ser enviado. Es posible predicar, pero no hablar las palabras de Dios. Estas palabras dan vuelta en mi cabeza cada semana. Señor, hay suficientes iglesias con personas que hacen cosas de predicación, personas que relatan historias fascinantes y que dan lecciones compelentes de la vida, pero esto no es lo que nos envió a hacer. Estate en mi consejo. Haz que mi pueblo escuche mi palabra, no lo que tú quieres decir o lo que tú crees que las personas quieren oír. Mis palabras. Predica la palabra. Más tarde en ese capítulo advierte de estos pastores que predican el engaño de sus propios corazones, que son un eco de su propia cultura, que le dicen a las personas lo que quieren escuchar. Quienes escuchan y responden con palabras que simplemente reflejan lo que nuestra cultura ya supone. La predicación expositiva no es una intención de meramente exponer lo que Dios dice. No piense de predicación expositiva de versículo por versículo. Generalmente se manifiesta así, pero ese no es el corazón de su definición. La predicación expositiva no es un método o un estilo, es una perspectiva mental. No es donde vamos a la palabra de Dios y ponemos nuestra propia mente, sino que vamos para recibir lo que Dios dice y luego decimos eso. Una gran diferencia. Predica la palabra. Imagínense esto. Pablo está insistiendo, dando el cargo a Timoteo. Sé que eres tímido, Timoteo. Sé que no estás dispuesto a predicar o hecho para predicar. Yo puedo relacionarme a esto. Soy más predicador que maestro. Más maestro que predicador. Pero aquí no es el propósito no es un examen de personalidad. ¿Qué tipo de maestro eres? ¿Qué tipo de estudiante eres? Y no digo que no hay lugar para eso, pero el punto de Pablo no es ese. No nos está preguntando qué tipos de oidores somos o de predicadores somos. Dice, predica la palabra. Y el modo de comunicación debe reflejar la autoridad de la palabra de Dios. Por eso es que la predicación es importante. Hay un lugar para tener una conversación. Tenemos conversaciones toda la semana. Me encantan. Yo, de hecho, me siento más cómodo en la conversación. Vamos a interactuar. Tenemos que hacer eso. Lo hacemos en nuestro pequeño grupo. Lo hacemos en consejería. Lo hacemos en todas nuestras interactuaciones. Pero no mezclemos esto con la predicación. La razón que predicación es importante es que cuando estamos sentados bajo la autoridad de la palabra de Dios, estamos diciendo, Dios es más que meramente una conversación, aunque tenemos eso en oración, obviamente, pero estamos sentados bajo la autoridad de tu palabra. Tu palabra es tu autoridad exaltada y omnisciente, suficiente para mí, para aquietar mi corazón y decir, aquí estoy yo, Señor. Háblame, envíame. Y el modo de la comunicación refleja esa relación. Y francamente, por eso es que algunos de nosotros nos sentimos incómodos con ello, ¿verdad? Porque tenemos dificultad con eso. Nuestro corazón rebelde tiene dificultad con ese tipo de cosas. Y también hay predicadores que abusan esa autoridad, ¿o no? Y la usan para sus propios propósitos. Por eso constantemente decimos, si no lo ves en el libro, no lo creas. No es la autoridad del predicador, es la autoridad de Dios a través de su palabra. Eso es preeminente. Pero Pablo está diciendo, Timoteo, yo sé que esto es un gran esfuerzo, sé que no estás predispuesto para esto, pero te estoy llamando por la gracia de Dios. Tú has sido llamado a predicar la palabra. ¿Cómo puedo hacer esto? Puedo imaginar, Timoteo, bien, ¿cómo hago esto? Y nos da, podemos resumir, cuatro maneras. en que Pablo resume la manera en que debe predicar la palabra. En primer lugar, urgentemente, note que dice, está listo. Está listo. Y es esta idea de está dispuesto siempre, preparado. Comunica un sentido de urgencia. Estás listo, no eres pasivo. Predica la palabra constantemente, consistentemente. Instes a tiempo y fuera de tiempo. Un juego de palabras allí. Buen tiempo y tiempo malo. Y si hay un juego de palabras, porque si ves al versículo 3, vendrá un tiempo, misma palabra, misma raíz, a tiempo y a destiempo. Va a haber un buen tiempo para que el predicador predique. ¿Qué debes hacer entonces? Predicar la palabra. Y también vas a darte cuenta que hay un mal tiempo para que el predicador predique. ¿Y qué debes hacer entonces? Predicar la palabra. En otras palabras, hay un tiempo conveniente para los oidores. ¿Y qué debes hacer? Predicar. Y que hay un tiempo inconveniente. ¿Qué debes hacer? Predicar la palabra. Está diciendo, va a haber momentos en que parece que la cultura, estamos listos para una palabra de parte de Dios, y va a haber momentos en que la cultura va a decir, no quiero escuchar palabra de Dios, y en todo momento predicas la palabra consistentemente, constantemente. El trabajo del predicador es predicar la palabra. Las personas van a ir y venir, las modas van a subir y bajar. Al presente nuestro cultura, una conversación es mucho más de moda que un predicador, algunos. Está afuera. Así que muchos predicadores están diciendo, tenemos que deshacernos del predicador, vamos a tener video, danza interpretativa. He pensado en eso, pero no me gusta cómo bailo, así es que me voy a pegar a esto. Ustedes me están dando las gracias. Según de Timoteo 4, en danza interpretativa sería difícil. Así que constantemente, a tiempo y fuera de tiempo, cuando es conveniente y cuando es inconveniente, apropiado. En tercer lugar dice, apropiadamente. Y lo hace a través de tres palabras. Note allí en el versículo 3, redarguye, es con evidencia, convencer con la verdad. Reprender es decirle a alguien que deje de hacer algo, es una palabra fuerte. O exhortar, que es alentar, urgir, exhortar, alentar con toda paciencia y doctrina. Esto es importante, nada más porque está predicando la palabra, no quiere decir que seas rudo o completamente insensitivo al hecho de que hay personas que, de acuerdo a este versículo, necesitan una patada verbal. Pero hay otras personas que necesitan un brazo sobre los hombros, y su predicación debe reflejar la variedad de necesidades. Hay tiempos que usted siente que su pueblo necesita escuchar las promesas de Dios, y hay veces en que la palabra viene como martillo que quiebra la roca en pedazos. Así que mientras que se está predicando la palabra consistentemente, constantemente, también se está predicando apropiadamente. No quiere decir que nada más es un golpe de tambor constante y que nada más está pegándole a las personas. Hay una sensitividad, no se está modificando el mensaje, pero se es sensitivo a la obra del Espíritu de aplicar apropiadamente la palabra. Y luego, finalmente, pacientemente, vea al final, con toda paciencia, con paciencia completa. La idea ahí es, tu tanque de paciencia se va a secar y va a decir, ya no tengo paciencia, pero tienes un tanque de reserva que el Espíritu te ha dado y vas a usar esa también, con toda paciencia y doctrina, en medio de predicar la palabra. Lo vas a hacer pacientemente, esa predicación paciente y doctrina, con enseñanza. Pensé que no debíamos enseñar, pero vea, aún Pablo enfatiza que hay un aspecto de enseñanza bajo la sombrilla de la predicación. Cuando usted está predicando, todavía está comunicando verdad. Y esta es una de las razones por las que no estoy en contra de tomar notas. Nada más, no podemos detenernos ahí, ¿entendemos? No podemos detenernos meramente en la enseñanza. Es más que enseñanza, es enseñanza, comunicamos verdad. Pero añoramos más a medida que el Espíritu se impresiona sobre nosotros con la verdad de la predicación de la palabra. Así que los hacemos con urgencia, los hacemos consistentemente, apropiadamente y pacientemente. Porque es que esto es tan importante, lo explica versículo 3. Porque vendrá tiempo. El tiempo viene, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, la doctrina saludable, la enseñanza saludable, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Podríamos decir hoy que el tiempo ya ha llegado, ¿verdad? El tiempo ya está aquí. Cuando la gente no soporta predicación saludable, sino que en lugar de esto, tienen comezón de oír, oídos que les pican, dice, esta curiosidad insaciable por lo nuevo. Dime algo que no haya oído, algo que estimula mi pensamiento, algo que suena progresivo, suena nuevo, suena creativo. Y si no lo haces, me voy a ir a otro lugar y voy a escuchar a alguien que sí lo haga. Pablo está diciendo, la gente va a querer dulce para los oídos. No serán capaces de soportar la enseñanza de la palabra que es una comida entera. Van a querer comer dulces para la oída, para el oído. Y para mostrar cuán desesperados están por esto, de hecho, se forjarán, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No comienzo con Dios, tú eres Dios y yo no soy, y quiero escuchar lo que tú quiero escuchar tu palabra, me pongo bajo tu palabra, háblame. Ahí no es donde comienzan con yo tengo una pasión por salud y prosperidad. Y tengo que conseguir un predicador que predique alineado con mi pasión. Puedes forjar tus predicadores y puedes hacer una línea y encontrar un predicador, no solamente que apoye, sino que celebre su pasión. Varios batallamos sexualmente con la atracción del mismo sexo y ahora puede encontrar predicadores que no solamente soportan o apoyan su pasión, sino que celebran su pasión. Y tuercen las escrituras para decir esto es lo que las escrituras dicen. Y está barriendo en nuestro país. Y Pablo dijo hace 12,000 años, no te sorprendas que esto va a ocurrir. El tiempo vendrá. Cuando no sufrirán la sana doctrina, no quieren enseñanza saludable, sino que se forjarán predicadores a su manera para que digan lo que quieren escuchar, para que puedan sentirse mejores de sí mismos, pero están engañados. Y están engañándose y están siendo engañados, porque como explica Pablo, esto no es meramente progresivo, esto de hecho es herético. Versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los mitos. Así que suena nuevo, pero Pablo ya dijo, aún Gálatas 1, aunque si nosotros o un ángel del cielo viene con un evangelio diferente que el que hemos predicado, sea anatema. No es un evangelio diferente. Un evangelio diferente es un mito, es una fábula. Pero dicen usted, pero hablan de Jesús. Sí, pero es un Jesús de su propia creación. Un Jesús creado a su propia imagen. Si comienzo con mi pasión, voy a comenzar a acabar con un Jesús que se ve igual que yo. Y no es el Señor Jesús quien juzgará a los vivos y a los muertos. En su manifestación y en su reino. Acabamos no huyendo de nuestras pasiones juveniles, capítulo 2, versículo 22, sino acariciándolas y celebrándolas, apapachándolas. Pero hay un cambio dramático al principio del versículo 5, y es la tercera vez en los últimos párrafos que ha usado esto, capítulo 3, versículo 10, el sudé, las dos palabras griegas, pero tú, versículo 10, luego versículo 14 del versículo 3, pero persiste tú. Y aquí está otra, capítulo 4, versículo 5, pero tú. Puede ser que todo se vaya en esta dirección continuamente, pero tú, Timoteo. Y está enfocado en él directamente. Esto es lo que la predicación hace. No es nada más pero ellos. No es para el vecino. No es para aquellos malos allá afuera, quien quiera que sean. Es nosotros. Pero tú. Sé sobrio en todo. Ten una mente sobria. Siempre ten una mente sobria en todo. Va a ser muy fácil intoxicarte con el poder, con las pasiones, con los estilos y los modos del día, con el alcohol, con lo que sea. Es una palabra. No estés bajo el control más que del Espíritu Santo. Guarda tu cabeza, es la manera que una traducción dice. No pierdas la cabeza, no vayas por el sentirte bonito que va a estar todo a tu alrededor, sea el aplauso de las gentes o los cantos intoxicantes del mundo, sea lo que sea, que ese sentir que deseamos cuando hay caos, dice Pablo, dice Timoteo. Pero tú sé sobrio, mantén la cabeza, está alerta, sé vigilante. Y en segundo lugar concluye, soporta las aflicciones. Las dificultades no son señal de la falla del cristianismo. Es parte de... En tercer lugar dice, haz obra del evangelista. Son admoniciones a las que todos podemos acudir cada día cuando el mundo parece estar yéndose derrapando. Mantén la cabeza. Soporta las aflicciones. En tercer lugar, haz obra de evangelista. Cuando los tiempos se ponen malos, que es fácil querer hacer un hoyo y meterse en él. Pablo le está diciendo, no. Esto es tiempo importante. Haz la obra de evangelista. Este es el momento de la cosecha. Es el momento en que las buenas nuevas son buenas nuevas. Y mientras más oscuro esté el ambiente, más brilla el evangelio. Este es el momento exacto. No lo aguades. No te encierres. Predica las buenas noticias. Porque justo cuando tú crees que todos han rechazado a Jesús, la gente es salva y estamos viéndolo. Las personas vienen a Cristo. Las vidas están siendo cambiadas. El mundo no necesita escuchar su propio mensaje dando eco en los púlpitos de las iglesias. Necesitan escuchar las buenas noticias, lo cual es malas noticias al principio porque nos expone, pero luego nos cubre con buenas noticias. Así que haz la obra del evangelista. Y está diciendo esto a Timoteo, Timoteo, quien es tímido y temeroso, Timoteo. Sigue haciendo la obra de evangelista y luego finalmente cumple tu ministerio. ¿Alguna vez ha entrado a un cuarto y se le ha olvidado por qué llegó, por qué fue allí? He escuchado a las personas hablar de ello. Y se siente uno tonto. Entra allí y anda buscando, tratando de figurar algo que le ayude a recordar a qué vine. Y usted dice, oh no, está ocurriendo. Y Pablo está diciendo a Timoteo, Timoteo, la vida puede ser así cuando las cosas se ponen difíciles. Y el caos parece estar en todas partes. Puedes entrar a un cuarto de ministerio y olvidarte por qué estás ahí. Cumple tu ministerio. Haz lo que viniste al cuarto para hacer. No te distraigas. Vuelve a lo básico. Esto es obviamente como las palabras finales. Un predicador mayor diciéndole al más chico, escucha, no te distraigas por las muchas voces que van a gritar de cientos de direcciones diferentes. Haz lo que viniste a hacer. Isaías 66, 1 y 2 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y que tiembla a mi palabra. ¿Note usted que hay una diferencia entre recordar su palabra y temblar a su palabra? Hay una diferencia entre sé mucho de su palabra y temblar a su palabra. He escuchado muchos sermones. Es diferente de temblar a su palabra. Temblar ante su palabra, que tiemblan a su palabra. Dios no quiere que corramos de él en temor, pero esto comunica este asombro, este sentido de admiración y de maravilla y de autoridad. Así que yo le pregunto, cuando usted viene a la palabra de Dios, ¿ahí tiembla usted? ¿Es el corazón, o está tan familiarizado con la Biblia que ha perdido su temblor, que puede escuchar mensaje tras mensaje y decir, oh, ¿cuándo se va a acabar esto? Oh, ya escuché esto, ya sé esto. Estas son las mejores noticias para mí. No se trata de la calidad del predicador. Usted puede tropezar en los mensajes, amén. Ese no es el punto. Dios está usando personas quebrantadas y descompuestas para comunicar su palabra. No es la elocuencia o carencia de elocuencia del predicador, es la autoridad de la palabra. Cuando estoy sentado bajo la palabra, no es mi labor evaluar el mensaje, es temblar ante la palabra y alguien pueda tropezantemente predicar la palabra. Tal vez tenga dificultad en comunicar la palabra, tal vez no pueda decirlo de una manera que conecta con usted, tal vez no sea su cosa o su estilo de aprender, pero ese no es el punto último. El punto final es Dios está en el cielo y se ha manifestado a través de su Hijo y su palabra y nos habla. Y nos habla hoy, ahora, en este momento, a través de su palabra. Y nuestra labor no es criticar, sino decir, Señor, tú tienes algo para mí aquí. ¿Qué es lo que tienes? ¿Está usted dispuesto a hablar esta oración? Tal vez aún con su Biblia abierta, incline su cabeza y vea esta frase, 2 Timoteo 4, y tal vez pueda ser algo que yo ni siquiera dije, pero el Espíritu le está diciendo a usted, aquí está mi palabra para ti. Tomemos unos minutos y respondamos en la presencia de Dios y del Señor Jesucristo. Hemos sido encarecidos, retados, encargados ante aquel que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Espíritu, estamos escuchándote a ti. Esta es una palabra fuerte que nos has hablado esta mañana. En tantas maneras va en contra de nuestra personalidad, de nuestra cultura, en contra de la manera que naturalmente querríamos escuchar las cosas. Y sin embargo es vida y salud. Tú nos estás sacudiendo, tú nos estás zarandeando, tú nos estás poniendo de cabeza, tú nos estás hablando. Impresiona sobre nosotros el peso de tus palabras. Permítenos sentir su fuerza. Ayúdanos a comprender tu lógica, pero más de esto, permítenos decir sí y abrazar tu don. Para algunos de nosotros esta mañana es un don de convicción y es una obra bondadosa de Dios que nos guía al arrepentimiento por su bondad. Gracias, Señor. Y para algunos de nosotros es un consuelo muy necesitado, que nos amas lo suficiente para advertirnos, para que no nos para que no vaguemos, para que no nos apartemos. Algunos nos estás llamando de vuelta. Hemos vivido en medio de nuestras suposiciones y y estás diciendo, ven, sígueme. Para algunos, Señor, sentimos la fuerza de lo que es estar siendo consumidos de nuestras propias pasiones y nos estás diciendo, hay un mejor camino. Así que temblamos, Señor, a tu palabra. Como iglesia, temblamos a tu palabra. No queremos seguir nuestro propio camino, no queremos predicar nuestro propio mensaje, no queremos decir lo que la gente quiere oír. Nos congregamos porque queremos sentarnos bajo tu enseñanza, tu predicación. Para que cuando salgamos de aquí, sí, nos has llamado a manejar negocios y trabajar en vecindades y hacer mil cosas en esta comunidad. y todas esas cosas son sagradas e importantes, Señor. Pero hay algo sagrado, algo especial en congregarnos como tu pueblo y sentarnos bajo tu voz. Y te damos gracias por ello. Y ese es un don que no queremos perder. Así que estamos confiando en ti para que nos estés atrayendo a ti mismo aún ahora. Y al salir de aquí, aún en los pasillos, podamos continuar teniendo compañerismo alrededor de quién eres y lo que estás haciendo. Y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.